hay que sentarnos a entender a ver cuál es tu cuento de dinero y cuál es el mío, porque no necesariamente empatan.
Siempre estás a un solo paso, un cambio mental de crear más riqueza, más conexión y más libertad en tu vida para vivir como quieres. ¿Cuál es ese siguiente paso para ti? ¿Cuál es tu estrategia para vivir tus pasiones y tu propósito y crear tu prosperidad? Soy Enrique Delgadillo y juntos vamos a descubrir los secretos para vivir una vida increíble.
Gente increíble, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de esto, cómo manejar dinero con nuestras parejas, en nuestras relaciones de pareja, cómo manejar dinero, porque sabemos que es una de esas cosas en donde si lo manejamos bien, podemos tener una experiencia feliz, ¿verdad? Uno de los factores importantes. Si no lo manejamos mal, puede ser uno de los factores que terminen rompiendo nuestras experiencias y relaciones. Pues créanme, yo sé lo que se siente. He estado ahí, sé lo frustrante que puede ser cuando no empatas en la mentalidad de dinero, en la mentalidad de economía con una pareja. Sé cuando estás tratando de, tal vez estás tratando de ser más responsable con el dinero y la otra persona a lo mejor solo percibe que eres tacaño o algo así porque esa persona solo quiere gastar o está acostumbrado a hacerlo. También me ha tocado ver cuando una de las personas piensa, ay, ¿por qué no gasta dinero en mí? ¿Será que no me quiere? Y ser la persona que está del otro lado mortificándose porque está tratando de hacer las cosas bien para hacer la economía familiar funcionar, para estar mejor, pero también quiere ver feliz a la otra persona y entonces está en este conflicto. ¿Cuántos de ustedes se identifican con eso? En mi propia relación he tenido situaciones que hemos tenido que arreglar por diferencias en este tema. Y te voy a decir, muchas personas piensan que esto depende de la cantidad de dinero que se maneja en la familia o lo que sea. Y la verdad es que eso no importa. O sea, yo conozco personas, parejas, familias muy adineradas que tienen problemas de dinero, que discuten por dinero. Yo conozco personas, he visto familias de escasos recursos pelearse por dinero, ¿verdad? Entonces, no importa la cantidad de dinero. Ahora, hoy en día, pues he creado armonía financiera con mi pareja y te puedo decir que la cantidad no tiene nada que ver. Tienen que ver más esos tres factores que te voy a enseñar el día de hoy, ¿ok? Alguien allá afuera podría decir, claro, Enrique, claro, seguramente porque te va muy bien, tú no tienes problemas de dinero con tu pareja, eso no tiene nada que ver, ¿ok? Nada que ver. Ahora, lo más importante de todo esto es que se entienda que los problemas de dinero, las discusiones por dinero o por el manejo de finanzas rara vez tienen que ver con dinero, ¿ok? Los problemas por dinero en una relación rara vez tienen que ver con dinero. De hecho, puedo decir, nunca realmente tiene que ver con el dinero en sí. Tiene que ver con el significado, ¿no?, que cada quien le da al dinero y a las finanzas. Tiene que ver lo que cada quien valora. Vamos a hablar de eso en un momento. Y mil factores más. Entonces, hoy vamos a explorar tres de los más importantes. Segunda cosa es que no hay un unitalla. Te voy a dar tres aspectos que a Nace y a mí nos han funcionado fantásticamente para entendernos y poder crear acuerdos y crear armonía en ese sentido para que ya no haya discusiones sobre dinero. Que siempre es algo que hay que estar regresando y analizando los acuerdos y demás. No va a haber una solución perfecta, pero tampoco hay una solución unitalla, ¿okay? No hay una forma correcta o incorrecta de manejar esto. Vamos a arrancar con los tres puntos que yo considero los principales, los más importantes y que nadie te dice cuando estamos chiquitos, ¿verdad? El primero de ellos es el cuento. ¿A qué me refiero con el cuento? Me refiero al cuento de dinero de cada persona. Cada persona tiene un cuento distinto de dinero. Te voy a platicar cuál era mi cuento, cuál era el de Nace y cómo aprendimos a hacerlo, a hacer clic. Pero cada persona tiene una programación mental y emocional distinta con respecto al dinero. Cada quien ha vivido cosas diferentes con respecto al dinero. Yo te puedo decir mi cuento de dinero desde que yo estaba pequeño. Yo siempre tuve un papá que fue comerciante y siempre buscó generar dinero por sus propios medios. Él decía, yo nunca voy a trabajar para alguien más. Y eso nos generaba muchos altibajos en su momento. Financieros en la familia. Habíamos etapas de vacas gordas, etapas de vacas flacas. Mi papá no tenía un sueldo fijo, ¿no? Hacía sus inversiones y luego había momentos en el que, ¡ay, no hay para comprar las cosas, no hay para comer! Y de pronto, ¡pum!, se vendía algo, una propiedad, lo que sea, como que otra vez hay. En fin, eso era lo que en su momento yo experimenté, y mi cuento de dinero era que el dinero en el mundo, por mi cultura familiar, pues que la situación económica estaba difícil, ¿no? Que las cosas estaban difíciles y que pues uno tenía que trabajar mucho para poder ganar y poder tener una vida decente, que uno debería de estar trabaje, porque si uno no estaba trabajando, pues entonces uno era un holgazán, ¿no? Entonces no había como que tiempo libre, tiempo para disfrutar de la vida, era como que trabajo. Y eso era necesario para poder sobrevivir. Y el dinero, en pocas palabras, era un medio para poder sobrevivir. Y entonces quiero saber cuál es su cuento de dinero. Ah, me dicen a mí también. Dicen que es difícil de multiplicar. Me dicen aquí un Facebook user que desafortunadamente no puedo ver tu nombre. Pero dicen, es difícil de multiplicar. Me dicen que el dinero hace malas a las personas, que no nos alcanza, que no podemos, que somos pobres. Me dicen, mi papá siempre tuvo solvencia y nos compraba todo lo que pedíamos, muy consentida siempre. Fíjense cómo los cuentos de dinero son diferentes en cada aspecto. Y te puedo decir, el cuento de nace desde muy chiquita, era el cuento de dinero. Es que el dinero es un medio para demostrar estatus, porque viene de una familia en donde, como viene de un lugar, en una ciudad en donde, o de una parte de una ciudad en donde el dinero era como que, miren, todavía se fijan en cómo te apellidas y quién eres y cuánto tienes. Entonces, era importante como demostrar que yo era de estatus, ¿no? Incluso si eso significaba endeudarte. O sea, tú podías estar en números rojos, o sea, con las tarjetas de crédito totalmente hasta el tope, pero si yo podía demostrar que tenía, era como importante. Ella viene de un poquito de esa cultura. Cuando yo tenía una cultura muy distinta, yo era de la cultura de que no, es el dinero es necesario para sobrevivir y hay que ahorrarlo, invertirlo y hacer. Ajá. Y entonces te has de imaginar el tipo de problemas que tuvimos nosotros para congeniar en ese aspecto, ¿verdad? Cada quien tiene un cuento distinto sobre dinero. Y entender el cuento de tu pareja es tan importante. Entender que tú tienes un cuento para empezar y entender que es un cuento. No, aquí no hay realidades absolutas. Ajá. Es que no, es que yo creo que mi cuento es el correcto. Lo que yo no, eso es lo que tú percibiste y lo que tú viviste, pero en este mundo hay alguien más. Por eso tengo un tema cuando alguien dice, es que hay que ser realistas con la economía. No, es que hay que ser realistas, no hay oportunidad. Hay alguien en este mundo que te va a decir, hay que ser realistas, todo está muy mal. Y hay alguien en este mundo, yo lo veo entre mis círculos de amigos y clientes, hay personas que te van a decir, hay que ser realistas, hay demasiada oportunidad ahora. Tú decides cuál realidad quieres ver. El punto es que el cuento de cada quien es diferente. Y si no estás haciendo un pequeño esfuerzo, número uno, por comunicar tu cuento, no como una verdad absoluta, sino como, a ver, esto es lo que yo viví y por eso es que yo percibo el dinero de esta manera. Por eso es que yo ahorro tanto. Por eso es que yo veo la importancia de invertir. Por eso es que yo quiero gastar. Por eso es que yo quiero gastar en ti o gastar en mí. Por eso es que yo... Y número dos, hacer un pequeño esfuerzo por entender el cuento de la otra persona, entendiendo que es totalmente válido. ¿Ah? Que esa persona vivió diferentes cosas a ti y que por ende el dinero representa o significa diferentes cosas para ellos. ¿Sí? Otro aspecto que te puedo decir un personal, bueno, en mi relación, es que, por ejemplo, para Nace, ella creció un poquito con el significado de que dinero era igual a amor. Ajá, porque parte de su cultura familiar era que si yo gasto en ti es porque te quiero, si yo gasto en ti es porque te amo. Entonces sale a un mundo en donde se encuentra con una persona como soy yo, que yo busco el invertir, el generar, el crecer y el asegurar el futuro, porque para mí es supervivencia, ¿verdad? O por lo menos yo pensaba así de esa manera. Y estoy buscando siempre agarrar un buen pedazo de los ingresos para continuar invirtiendo, para generar ingresos pasivos, para crecer la riqueza, ¿verdad? Y entonces era, en su mente era, pero ¿por qué si no se lo gasta en mí significa que no me ama tanto o no me quiere? Y tuvimos que sentarnos a hablar de nuestros cuentos de dinero para poder entender, ahora entiendo por qué estás tan enfocado en hacer esto y crecer, invertir, etc. Ahora entiendo por qué tú percibes que el gastar dinero en alguien es como amarlos. A mí se me hacía absurdo eso. Para mí, amar el dinero no tiene nada que ver con el amor, ¿sabes? Pero hay muchas personas que sí. Yo sé que hay muchas personas aquí que dicen es que si no gastan dinero en mí es porque no me quieren. O por ejemplo, dar muchos regalos es mi manera de demostrar a las personas que los amo. Y no está mal. al final cada quien tiene una diferente manera de demostrar su amor, ¿verdad? Entonces hay personas que sí, así perciben el dinero. Hay que sentarnos, entender a ver cuál es tu cuento de dinero y cuál es el mío, porque no necesariamente empatan, ¿sí? Es una de las primeras cuestiones que tenemos que entender. Número dos es el valor. ¿A qué me refiero el valor? El valor es totalmente subjetivo, lo que cada quien valora. Por eso tengo un otro tema cuando las personas dicen, es que yo tengo valores, es que el tal persona no tiene valores. No, la realidad es que todo el mundo tiene valores. ¿A qué me refiero? A que todo el mundo valora algo, ¿sí? A lo mejor no empatan con los tuyos, pero todo el mundo valora algo. Hay quienes valoran la seguridad, a quienes valoran la conexión, a quienes valoran la prosperidad, a quienes valoran la familia, a quienes valoran lo que sea. Y no existen los valores correctos y los valores incorrectos. Cada quien valora según sus vacíos emocionales, cada quien valora según sus aspiraciones, cada quien valora según el cuento y la cultura familiar que trae, cada quien valora diferentes cosas. ¿A qué me refiero? Te voy a poner un ejemplo de esto. Nancy y yo nos acabamos de cambiar de departamento recientemente. Ah, pues necesitábamos un lugar más grande porque ya ambos hacemos sesiones, cada quien necesita todo su espacio para trabajar y demás. Entonces nos cambiamos a un lugar bastante grande, ¿sí? Ahora, ese lugar es tan grande que de verdad que el baño de nuestra recámara, el baño de la recámara principal es gigante, es grandote. Y a mí, a lo que nace, ella valora mucho esas cosas, valora mucho el acabado de lujo y esto, y la experiencia nice y todas esas cosas. A mí también, a mí me gustan, pero hay un aspecto de ese baño que no me gusta. A mí lo que me gusta cuando yo me meto a bañar es que el agua esté caliente y que haga vapor y que se encierre. Y me encanta sentir esa calidez, ese calorcito. No sé cuántos de ustedes son así también, pero me encanta el poder estar en ese lugar y sentirme como que ay, calientito en la regadera y aparte que el agua caliente dura un montón. Entonces, al día de hoy, yo no me baño en la recámara principal, en el bañote, ni en uno de los otros. Yo me baño en el baño de servicio. ¿Ok? El baño de servicio, te vas a imaginar, es mini, no tiene los mega acabados de lujo, es chiquito, pero para mí es la experiencia que yo quiero. ¿Por qué? Porque se encierra el vapor y se siente rico. Y aparte, te imaginas, el cuarto de servicio, el baño de servicio, está pegado al cuarto de lavado. Entonces, ahí está el calentador de agua. Entonces, el agua llega súper calientita y se calienta súper rápido y dura un montón. Y entonces, así, esa es la experiencia que yo valoro en cuanto a cómo me baño. Imagínate, algo tan tonto como cómo me baño, valoramos ciertas cosas. Nace todo lo contrario. Nace le encanta bañarse al baño principal porque aunque esté grande y frío y el vapor se vaya, ¿no? Y se suba, lo que sea, ella valora la experiencia de los detalles y los acabados, del lujo y muy nice todo. Y ella valora eso, ¿sí? Entonces, cada quien valora diferentes cosas. A ver, ¿a qué voy con todo esto? A que cuando te preguntas en qué gasta cada quien y qué cosas toma en cuenta cada quien en cuanto a cómo se debe de gastar el dinero, tiene que ver totalmente con lo que cada quien valora. Hay quienes valoran una cena rica en un restaurante muy bonito. Hay quienes dicen, a mí no me importa, yo quiero ir a los tacos de la esquina. Yo prefiero ir 6 veces a los tacos de la esquina que una cena carísima en el restaurante ese. Y a lo mejor tu pareja es de que, pero es que a mí me gusta esa experiencia bonita donde me siento próspero y abundante. ¿Ah? Y muchas veces el problema aquí es que no validamos lo que la otra persona valora. Y es más, creemos que es incorrecto. No, es que tú no deberías de valorar las cosas bonitas y las cosas de lujo. Tú deberías de ser más responsable con el dinero, lo que sea. Y la otra persona te puede decir es que tú no deberías de ser tan así o tú no deberías de valorar tanto esas cosas cuando ambas perspectivas son totalmente válidas. Ambas perspectivas son totalmente válidas. Entonces, haríamos muy bien empezar a entender, a ver, ¿qué valoras tú? ¿Qué valoro yo? Cuando decidimos cambiarnos de departamento, la conversación fue, a ver, quiero saber tú qué valoras, quiero saber tú qué quieres, cuáles son tus no negociables y ahí te van cuáles son mis no negociables. ¿Eh? Porque digo, si vamos a cambiarnos un lugar tanto más grande y vamos a pagar eso, ok, tiene que ser una experiencia agradable para los dos. ¿Cuáles son tus no negociables? Yo en mi caso dije, yo necesito un estudio donde yo pueda tener mi escritorio y mis cosas y el pizarrón y las luces en donde puedan estar todo el tiempo y no tener que quitarlas, porque donde vivíamos antes estaba grande también, pero no tan, siempre teníamos que estar buscando, o sea, cada vez que Nas hacía una sesión en el comedor o yo me iba al estudio, lo que sea, siempre estábamos moviendo las luces, las lámparas para todas partes. Yo dije, no, yo quiero un estudio fijo, que sea un espacio exclusivamente para trabajar, para hacer esto. Ok, super. Y Nas decía, bueno, para mí es importante esto y para mí es importante que el baño sea así, que la cocina sea así o que la recámara sea así o que la sala sea así. Ok, super. Y entonces crean acuerdos. Pero decir tu versión no es válida o tu versión no es la correcta, eso es estar metido muy en nuestros egos. Cuando la otra persona, recuerda, tiene su propio cuento y valora diferentes cosas que tú, si quieres tener una relación armoniosa y feliz, en todo sentido, no nada más en el dinero, tienes que preguntarte, ok, ¿tú qué valoras de la vida? ¿Tú qué valoras de todo esto? ¿Y cómo podemos generar un acuerdo, va? Y por último, el tercero es esto, ok, situación... ideal. Y este ha sido para mí, para nosotros, para Nancy, para mí, tan crucial, no tienes idea. ¿Cómo se ve la situación ideal en la mente de cada persona? O sea, ¿cómo se ve la situación ideal para ella? ¿En qué sentido? En el sentido de cómo en su mente funciona una familia, o cómo en su mente funciona una pareja. Ajá. Porque, y aquí nuevamente, no hay correcto, no hay incorrecto, pero hay personas que piensan, no, es que pues a mí me enseñaron que pues aquí el hombre es el proveedor y pues la mujer se queda a cuidar de los niños y la casa y hace que todo funcione, que es un trabajo tan importante que está muy menospreciado, muy a menudo menospreciado, pero es un tipo de acuerdo, no está mal. No está mal, simplemente es uno de muchos tipos de acuerdo. Hay personas que dicen, no, ¿sabes qué? Aquí pues va a haber, ambos trabajamos y cada quien vamos a poner 50%, 50%, y eso es lo que la persona cree ideal. Hay otros acuerdos, ¿vale? Lo que dicen, la persona dice, no, cada quien debería de aportar según su nivel de ingresos. Hay un sinfín de diferentes tipos de acuerdo. Lo que sería buena idea entender es, ok, a ver, tú, mi amor, a ti, ¿cuál es tu situación ideal en tu mente? No porque sea la correcta. Ideal no es igual a correcto. Ideal es la forma en que yo me hago mis ideas en mi cabeza de cómo debería de ser. Y entonces vamos a ponerlo sobre la mesa. A ver, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu ideal? No, pues yo mi ideal es, ok, te voy a explicar por qué mi ideal es esto. ¿Y cómo podemos llegar a un acuerdo? Y estar dispuestos a tener la mente suficientemente abierta para entender nuevas perspectivas. Y te voy a decir algo. Por eso, es un super tip ninja. Deja de escuchar a tus familiares y amigos que no tienen lo que tú quieres, ¿ok? Porque nos encanta. Ah, es que mi mamá me dice que él o ella debería de hacer porque no sé qué, porque es que ella no hace nada en la casa, porque él dice que no pone suficiente dinero, porque dice que es que mi papá me dice, es que mis hermanos me dicen, es que mis amigos me dicen. Y yo la primera pregunta, cuando alguien me dice eso, la primera pregunta que yo le hago es la siguiente. Ok, ¿y tus papás tienen el tipo de relación a la que tú aspiras? Si sí, ok, hazles caso. Si no, ¿qué carajo estás escuchándolos? No, es que mi amiga fulanita me dice que ella... Oigo, súper, ok, pero tu amiga tiene la relación armoniosa y próspera como a la que tú aspiras. No, pues diga, entonces, ¿para qué le estás haciendo caso? ¿Verdad? Escucha únicamente a personas, a quien sea, que tenga ya lo que tú quieres, ¿verdad? Por eso es que este concepto de la situación ideal... No hay una situación ideal correcta. Es simplemente entender, a ver, ¿qué opinas tú? Ok, esto opino yo. ¿Por qué lo opino? Por esto. ¿Por qué tú lo opinas? Ok, ¿queremos hacerlo funcionar? Súper. Y aquí está la otra clave. Si no queremos hacerlo funcionar, no es obligación, ¿eh? De hecho, te vas a dar cuenta que siempre que entiendas que no es obligación de tu pareja hacer acuerdos contigo, ni siquiera estar contigo, típicamente tendemos a abrirnos más a crear esos acuerdos. El problema es creer como que no, pues ya nos casamos y mira, ahora tú y aquí se hace lo que yo, porque mira, aquí ese es el problema, ¿va? Entonces, hacer un pequeño repaso de las tres cosas. Es el cuento de cada quien trae un cuento distinto de dinero. Número dos, el valor. Cada quien valora diferentes cosas y no es correcto que alguien valore esto o lo otro. Cada quien está buscando cumplir sus aspiraciones, cada quien está buscando llenar sus vacíos percibidos, etcétera, etcétera. Número tres, ¿cuál es la situación ideal en la mente de cada quien? No hay correcto o incorrecto. La pregunta es, ok, ya escuché tu situación ideal, ya escuchaste la mía. ¿Podemos llegar a un punto medio? ¿Estamos dispuestos a ceder? ¿Cuáles son mis no negociables? ¿Cuáles son mis negociables? ¿Estamos dispuestos a llegar a un punto medio? Porque no tenemos que hacerlo. ¿Qué tanto te gustaría ser parte de esto como para poder llegar a un punto medio? Y tal vez soltar un poquito esas creencias y ese ego que dice que las cosas tendrían que ser así. Porque así me dijo mi mami, porque así me dijo mi papi. Cuando papi y mami ni siquiera tienen eso que nosotros queremos, ¿verdad? Y entonces podemos empezar a tomar decisiones por nuestra propia cuenta. Entonces, espero que haya servido. Esos han sido tres factores importantísimos en que al día de hoy yo pueda con mi pareja crear acuerdos y una situación increíble financiera en donde aparte cada quien tiene esa independencia para seguir creciendo económicamente, para seguir aportando desde la prosperidad y la abundancia a nuestra relación, y ha sido fantástico. Pero estas tres cosas han sido tan importantes a través de los años que, créeme, hemos tenido en su momento diferencias al grado de decir yo no sé si podemos funcionar, y las hemos resuelto utilizando estas cosas, ¿ok? No nada más en el dinero, en muchas cosas, ¿va? Que todos tengan un increíble día lleno de mucho amor, mucho, mucho éxito. Espero les haya servido todo esto que hablamos el día de hoy. Pónganlo sobre la mesa con sus parejas. Oye, a ver, quiero entender tu cuento, quiero que entiendas el mío. No hay nadie bien, nadie mal. Solo queremos crear un acuerdo para poder que esto no sea un tema y poder vivir libres y felices, ¿verdad? De eso trata. Y nos vemos en la próxima. Que todos tengan nuevamente un increíble día, una increíble semana lleno de mucho amor y mucho, mucho éxito. Bye, bye.